Muy buenos días, hemos llegado a domingo, hemos llegado a 14 de noviembre y para los que ya lleváis un rato, ¿acaso hay algo mejor que madrugar un domingo? Empezamos mirando el tiempo que llega con leves cambios. Hoy las lluvias se van a centrar en Baleares y en el este de Cataluña. Puede llover también en Pirineos y en el Alto Ebro. Y salvo las nubes que aparecerán en Galicia a primera hora y en la meseta norte, en el resto, despejado. Las temperaturas mínimas no cambian. Frescor otoñal por la noche, también a primera hora. Y luego suben los termómetros hasta registros casi primaverales en puntos de Andalucía, en puntos de Murcia. Van a volver a rozar hoy los 25 grados. Eso sí, las máximas bajan en buena parte de la mitad norte de la península y en el norte del área mediterránea. Es un día en el que vas a ver por todos los lados una foto, es una imagen de cinco mujeres, cuatro son más conocidas, una de ellas un poco menos. Sí, te estoy hablando de ese acto de Yolanda Díaz y compañía en Valencia. A estas alturas igual te preguntas, ¿ha salido algo en claro de ese encuentro? No, nada nuevo. Es toda una declaración de intenciones, pero lo que han hecho es un amagar sin dar. Un apuntar, pero sin disparar a puerta. Yolanda Díaz sigue postulándose para dirigir la izquierda situada a la izquierda de la izquierda. Esto es evidente. Ella no lo ha ocultado y lo dejó claro desde justo el momento en el que tomó el relevo que le había dejado Pablo Iglesias. Pero ahora estamos a 2 años todavía de unas elecciones generales porque la intención de Pedro Sánchez es agotar la legislatura y esas elecciones no están previstas hasta finales de 2023. No es momento ni para anunciar una plataforma, ni mucho menos un nuevo partido que, ya veremos, lo están peinando. En esa reunión estaba la alcaldesa de Barcelona, en esa reunión estaba la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra, la líder de Más Madrid, Mónica García, y sí, está la foto, están las sonrisas que repartió Yolanda Díaz, y esos mensajes, bueno, alguno que otro cursi, lanzó para convencer a los más desencantados de su partido, a los que incluso se fueron a otra formación, a otro partido, siguiendo a Íñigo Errejón.
Siento en las calles que la gente está esperando cosas diferentes. Sí, sabía que había muchísima expectación. No hemos hecho nada, yo creo que no hemos hecho nada más que un humilde acto, ¿no?, que ha desbordado todas las expectativas y creo que es el comienzo de algo que va a ser maravilloso.
La gente está esperando cosas diferentes, como si Yolanda Díaz no estuviera en el gobierno y como si ella no fuera la propia vicepresidenta. Este tipo de actos no dejan, los organizadores no dejan ningún rincón para la improvisación. Pero claro, no siempre es posible controlarlo todo. Y Yolanda Díaz, además de esa foto buscada, organizada, preparada, se llevó algo más. A la entrada le esperaba un grupo de transportistas que gritaban y protestaban por la situación que atraviesan. Ahí están los carburantes disparados, los precios, y ahí está también ese proyecto con las viñetas, con el cobro por circular por las autovías. Gritaron y también varios de los concentrados lanzó algún huevo contra la comitiva que lideraba la vicepresidenta del gobierno y que no le llegó a impactar. Esto fue fuera, ya dentro la vicepresidenta también tuvo que escuchar más críticas. En este caso, la de una activista. Bueno, esto activista ellos lo utilizan cuando les conviene, cuando no, pues es una alborotadora. Les gritaba, tenemos más en común con un hombre que está en paro que con reaccionarias como vosotras. La cara de Yolanda Díaz, que estaba hablando entonces con su sonrisa habitual del amor y no sé qué otras cosas, le tornó en gesto serio. Y en ese momento de tensión, lo van a escuchar, tuvo que salir al quite la vicepresidenta valenciana.
Creo que la buena política es un poco lo que hoy estamos intentando.
¡Nosotros queremos hacer como un hombre que está en paro! Es muy fácil venir a este acto a reivindicar la clase obrera.
Está Mónica Oltra, que tuvo que echarle el capote para salir del paso a la vicepresidenta. Son apenas unos segundos los que hemos escuchado. Este incidente duró varios minutos y esto es lo de siempre. Cuando los acosos, interrupciones, algunas de ellas protagonizadas por ellos mismos, por Pablo Iglesias en la Universidad, de actos públicos eran en contra del PP, hablaban, esto lo recuerda seguro, de jarabe democrático. Ahora que les toca a ellos, ese jarabe democrático ya les vuelve amargo y se revuelven. Esto no es nada nuevo tampoco. En el PP, Teodoro García Egea, el secretario general, reconoce que no le gustan los ataques, pero advierte.
Hoy a la vicepresidenta del Gobierno de España quiero decirle que siento mucho el mal rato que ha pasado, que le hayan tirado huevo y que le hayan gritado. Pero llevo mucho tiempo diciéndole que la calle no aguanta más. No aguanta más peajes, no aguanta más subidas de la factura de la luz, no aguanta más impuestos.
Bueno, aquí hemos dicho siempre lo mismo, de un lado y de otro. Los ataques, los escraches, los acosos son condenables siempre y vengan de donde vengan. Teodoro García Egea, le escuchábamos, participaba en el Congreso Regional del PP de Castilla-La Mancha, que hoy clausura el propio Pablo Casado y del que sale Paco Núñez como líder y candidato autonómico de los populares en esta región. En principio es un congreso sin más, es uno de tantos, tan insulso como en todos los que solo hay un candidato, como es el caso de Paco Núñez. Pero este que se celebra en Puerto Llano, en la provincia de Ciudad Real, ha contado con un morbo añadido, porque aunque no se vieron, sí que participaron en la misma cita y el mismo día Egea y Ayuso. Teodoro García Egea y Isabel Díaz Ayuso, cuya relación, no hace falta tampoco decirlo muchas veces, no es ni mucho menos buena. El secretario general no quiere que Ayuso tenga todo el poder en Madrid, no quiere por si acaso que sea su plataforma por aquello de si algún día le da por dar el salto a la política nacional. Y mientras tanto, pues se tensiona la situación. La presidenta madrileña ya ha dicho que quiere presentarse a presidir el PP de la comunidad. Ha pedido que ese congreso sea cuanto antes. En Génova, en cambio, venden otro discurso. Hay que esperar, dicen, la dirección del PP. Este es el discurso que se filtra desde el departamento de Egea, hay que esperar y ya veremos si no hay un candidato alternativo. Bueno, sería interesante cruzar los mensajes de los dos a la vez, pero eso no va a ser posible. Es una cuestión que evitarían en todos los partidos. En el Congreso del PP de Castilla-La Mancha, el secretario general estuvo por la mañana, Ayuso por la tarde, no se vieron, no se cruzaron, pero sí que hubo mensajes cruzados. La presidenta de la Comunidad de Madrid dice que quiere más democracia interna.
Me gustaría que fuera un congreso de unidad donde saliéramos fortalecidos, que se celebrara pronto para evitar desgaste y que nos ayudara a seguir aumentando nuestra mayoría en la Comunidad de Madrid.
¿Y en el PSOE qué? Bueno, miran con ese regusto con el que se miran siempre las peleas de los contrarios. Ellos han tenido las suyas. Y no tan lejanas. La más sonada, sin duda, la de Pedro Sánchez y Susana Díaz. Pero ahora, en el PSOE no tienen grandes fisuras. De eso ya se ha encargado Pedro Sánchez y lo ha hecho apartando a todos los críticos, no solo en el gobierno, sino también en Ferraz. Ahora él la tensión la tiene en el Ejecutivo de Coalición. La fuerza que está cogiendo Yolanda Díaz, la puesta en escena que tiene, que logra movilizar a mucha gente, pues no gusta nada en las filas socialistas. Protagonismo en ámbitos como el de la reforma laboral, en el que, casualmente, Yolanda Díaz siempre sale como ganadora de cualquier pulso. Este es ahora el principal problema de Pedro Sánchez, aunque siga mirando a Pablo Casado y al Partido Popular.
¿España está en recuperación o está en quiebra? ¿España se está recuperando o está en quiebra? Y los datos están ahí, en vacunación, en empleo, en crecimiento económico. España va mejor y yo garantizo que el próximo año España estará aún mejor de lo que estamos hoy.
Garantizo que España estará mejor, también dijo, nos garantizó que pagaríamos la luz a un precio similar a lo que se pagó en 2018. Sánchez no eligió este año por casualidad, lo eligió porque es el año que tenemos con la luz más cara de la historia. El problema es que incluso para llegar a ese escenario, de aquí a fin de año tendría que bajar el precio de la electricidad un 40%. Y eso ahora mismo se atisba más que improbable. Hoy la luz baja un pelín, pero sigue siendo un 30% más cara que hace justo un domingo. Y hoy miramos a la cumbre del clima de Glasgow. Ha terminado ya, lo ha hecho con un día de retraso según lo previsto. Es de esas citas, esto de las cumbres del clima siempre generan grandes expectativas y luego cuando concluyen el titular suele ser muy parecido, decepción, frustrante acuerdo, lo vimos en la cumbre que se celebró aquí en Madrid, en la que se celebró en Tokio o incluso en la que más compromisos reunió, que fue la de París. Se venía hablando de la necesidad de reducir las emisiones, sobre todo de carbón, pero en el texto final no hay un pronunciamiento rotundo. Lo ha asumido el presidente de esta cumbre del clima, el presidente de la COP26, que es indio y que se llama Alok Sharma.
Podemos decir con credibilidad que hemos mantenido el objetivo de los 1,5 grados a nuestro alcance, pero su pulso es débil y solo sobrevivirá si cumplimos nuestras promesas, si traducimos los compromisos en acciones rápidas y si cumplimos con las expectativas establecidas en este Pacto Climático de Glasgow para aumentar la ambición hasta 2030 y más allá.
Mucha ambición, poca concreción y un mensaje descafinado contra los combustibles fósiles. Y aquí se mira a China, Sí, se mira, pero poco más, sin ponerles en demasiados compromisos. De ahí el mensaje final, decepcionante, para que se reduzcan las emisiones en 2022 y no se supere un aumento de la temperatura un grado y medio.